Ventana de Madrid.
Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Lunes, inicio de semana e inicio de algunas cosas más. A los ayuntamientos han llegado hoy sus nuevos inquilinos, en unos casos y en otros los que ya estaban, para afrontar una nueva legislatura. Por zonas y los más destacados, ese cinturón rojo en el sur, que ya de rojo tiene poco, ahí hay dos alcaldes que se estrenan. En Getafe, donde el regidor del PP, Juan Soler, comenzará su andadura mañana, porque hoy es festivo en ese municipio, y ya ha dicho que en una de sus primeras medidas va a ser subastar el coche oficial del anterior alcalde, de Pedro Castro. También se ha estrenado el leganés Jesús Gómez, también del PP, anunciando una auditoría para conocer la situación del consistorio. Lo mismo que dicen en Alcorcón, mientras que en Móstoles Esteban Parro ha presentado a uno de los equipos más jóvenes. Casi la mitad de los concejales tienen menos de 36 años y además hay más mujeres que hombres. En el este, solo tres municipios no están gobernados por el Partido Popular: San Fernando, Los Santos de la Humosa y Villalbilla. En Alcalá de Henares el Partido Popular gobernará sin mayoría y en Coslada el PP empieza a gobernar después de que Partido Socialista e Izquierda Unida no hayan alcanzado un acuerdo para gobernar. En el oeste la sorpresa ha llegado a Torrelodones, donde el Partido Popular ha perdido 24 años después la alcaldía, que pasa a tenerla Vecinos por Torrelodones. Y en el norte, los ayuntamientos se ponen en marcha con pocos cambios. Solo Miraflores y Rascafría han cambiado de signo político, pasando a las manos de los socialistas. El 15M también inicia su andadura fuera de la Puerta del Sol, más allá de la acampada. Empieza la prueba de fuego para el movimiento, para que los indignados demuestren si el malestar ha calado en los barrios y en los municipios. Y entre los comerciantes, entre algunos de ellos, satisfacción por ese final de la acampada. Es lunes 13 de junio, inicio de muchas cosas y también un día en el que han pasado algunas más. Las que vamos a repasar ya con Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Sí, la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer brasileña de 29 años cuyo cadáver ha sido encontrado esta mañana en su domicilio de Alcorcón. La víctima estaba tirada en la entrada del piso en el barrio de Fuente Cisneros y presentaba varias puñaladas. No contaba con ninguna orden de alejamiento ni tenía precedentes por violencia de género. Los vecinos afirman que estaba vinculada al mundo de la noche y regentaba un local.
Mi hija, por lo que sabe, es que era ella dueña del club de señorita del Buda. Y que él no, había tenido un novio que estaba metido en droga, que había estado en la cárcel. ¿Ah? Y entonces a ella pensaban de que tenía unos kilos aquí guardada de coca. ¿Ah? Y por ahí tiene que haber sido el asunto.
Aquí en Madrid, más de un centenar de pensionistas y jubilados convocados por Comisiones Obreras se han concentrado en la Puerta del Sol, además de marchar hasta el Ministerio de Economía y Hacienda. Han salido a la calle para mostrar su rechazo a la política económica del gobierno, la congelación de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación.
Para todos y para todas.
El problema está no solo que lo que te han congelado ahora, el incremento del IPC que ha habido ya en este año.
Los más débiles, los que vamos a pagar el pato de las crisis.
Nosotros es que vosotros vais a tener mucho peor que nosotros.
Y a la edad que empecéis a trabajar va a ser muy difícil que os llegáis todo ese tiempo de cotización.
Comisiones Obreras también ha denunciado el alarmante incremento de la siniestralidad laboral en lo que llevamos de año, 45 accidentes mortales en este 2011, cifra que se traduce en un incremento del 12%. Carmelo Plaza, Comisiones Obreras.
Pero sobre todo debe de extremarse, como decía, la actuación de la Inspección de Trabajo y depurarse las responsabilidades, tanto en la vía civil, como en la vía penal, como en la vía administrativa. No puede quedar esta situación impune, es decir, que en el año 2011 45 trabajadores hayan perdido la vida es absolutamente inaceptable y no podemos ni debemos consentirlo.
El sindicato UGT exige tanto a la administración regional como a los empresarios que adopten todas las medidas que estén en su mano para evitar el continuo goteo de muertes en el trabajo. La Comunidad de Madrid afirma que el número total de accidentes ha bajado un 12% durante el último mes. Esta misma tarde, un hombre de 58 años ha resultado herido grave al caer desde un tejado en el Paseo de los Olivos de Madrid. Y en el barrio de Chueca, la Asociación de Vecinos ha pedido una reorganización urgente de las fiestas del orgullo gay para evitar, dicen, el ruido y los problemas de seguridad que se generan en la zona. Los vecinos aclaran que no están en contra de esta celebración siempre que se haga dentro de lo que marca la ley. Los organizadores, entre tanto, confían en que el ayuntamiento de la capital suavice las restricciones y permita los conciertos en la plaza. La cantante Ana Torroja será la encargada de dar el pregón de las fiestas de este año, en las que actuarán, entre otros, Bob Sinclair, Martirio y Ricky Martin.
Bueno, pues vamos ahora con la información de servicio y vamos lo primero con las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Varios accidentes se han producido en los últimos minutos y están complicando la conducción. Uno de ellos en la M45, a la altura del kilómetro 24, cerca de Coslada, entre San Fernando de Henares y esa zona de Coslada. Está cortando parcialmente uno de los carriles, sentido A4, sentido carretera de Andalucía, y provoca retenciones en 3 kilómetros. En la A1, en la carretera de Burgos, se van a encontrar con problemas a la altura del kilómetro 18, entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Se ha producido un accidente en ese kilómetro 18 que mantiene ahora mismo cortado el carril derecho, sentido salida de la capital. Está provocando retenciones en 2 kilómetros. Y en ese mismo punto kilométrico, pero sentido entrada, también se ha producido a los pocos minutos otro accidente que ahora mismo mantiene cortado parcialmente el carril derecho. Está provocando retenciones en esa zona de los recintos de los centros comerciales de San Sebastián de los Reyes. Hay algunas complicaciones ya más habituales en la M40, en Hortaleza y a la altura de Coslada, y también en la 6, en la carretera de la Coruña, en la entrada a Madrid, cerca de la zona de la Florida.
Pues vamos a ver ahora cómo se encuentra Madrid, el tráfico en la ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación algo más lenta en este periodo de hora punta en el centro, en el Paseo de Recoletos. También destacamos movimientos de salida donde ya se acumula en sentido sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la parte norte de la Castellana, en los accesos a la Avenida de América, y también algo más de lentitud en el área de Doctor Izquierdo con O'Donnell. En la calle 30, el tráfico también lento, demoras intermitentes al paso por el Puente de los Franceses en sentido sur, en el mismo sentido en la zona más cercana al Puente de Ventas. Y finalizamos con el cierre norte, un tráfico muy lento, retenciones intermitentes en la conexión Nudo de Colmenar, Nudo de Manoteras.
Y nos queda una cosa más antes de ponernos en marcha: el tiempo, el calor. Florencia y Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El calor, el fuerte calor va a ser el protagonista sin duda de esta semana de nubosidad escasa en la Comunidad de Madrid. Tendremos temperaturas máximas como hoy, durante las próximas tardes por encima de los 33 grados. Y atención, porque antes de que finalice la semana superaremos los 35. Fuerte calor que también se traduce en temperaturas mínimas al alza por encima de 16, 18 grados en toda la comunidad a primera hora de la tarde.
7 y 13 minutos, una pausa y empezamos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestra increíble oferta con un 25% de descuento en flores y plantas del 10 al 26 de junio. Estamos abiertos todos los domingos y festivos del año en Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buenos precios.
Pues no rompas la inercia.
¿Cómo?
Ven a Viajes Inercia. Con casi 10 años de experiencia en Pinto, es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Precios de internet con la confianza de una agencia de toda la vida. ¿Qué más quieres?
Colchón de viscoelástica de 1,35 x 1,90 con 6 centímetros de visco, antes 325 euros, ahora 179 euros.
¡Hola, qué barato!
Además, fabricamos muebles de cocina a los mejores precios de todo Madrid. Infórmate.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez. Rompemos los precios.
Calidad, confianza, garantía. Las grandes marcas están en el Club de los 10. We'll be right back.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío, más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Si quieres asistir este jueves al encuentro Por el futuro de los jóvenes, entra en encuentrospor.com y solicita tu invitación. El aforo es limitado. Dirige Iñaki Gabilondo y le acompañan José Luis San Pedro, Pau García Milá, John Aguirre, Carlota Mateos y Ainhoa Zamora. Piensa, opina, reacciona. Una iniciativa de Cadena Ser, Prisa Radio.
Sobre la música, vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. José María Soria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y María José Porteiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y les voy a recordar las formas que tienen de participar en esta tertulia, en La Ventana de Madrid. Nuestro Twitter, ser-madrid. Nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com. Y nuestro teléfono, el 902-14-60-60, 902-14-60-60. Bueno, y antes de meternos en materia, ¿qué tal os ha ido el fin de semana?
Caluroso.
Bien, ¿no? Un buen fin de semana. Los fines de semana siempre están muy bien, ¿eh? Eso los es. Finde, ¿eh? Porque ahora ya no son fin de semana, son finde.
Los finde. ¿Qué tal, José María,
muy
el finde?
Bien, muy tranquilo, andando por la Sierra de Madrid y la verdad disfrutando del tiempo que ha sido estupendo.
Y en la sierra te has puesto protector, no has sido como yo, que vengo roja como un cangrejo.
Veo
que tú has sido un poquito más cauto que yo me he ido al campo, se me olvidó la crema protectora y eso es horrible. Nunca.
Eso es muy importante, los dermatólogos lo insisten mucho, ¿eh? Mucho cuidado con el sol, ahora que viene la temporada de verano, crema protectora y mucho cuidado también con gafas solares, porque por los ojos se coge mucha radiación y se producen daños a la vista y se puede producir daños importantes a la salud.
Y una cosita que deberíamos acostumbrarnos como algo normal es a consultar también el nivel de radiación solar, porque ese es un dato que hoy por hoy es la clave de cómo y cuánto debemos de tomar el sol. Habitualmente no nos fijamos en eso, pero esa es una información que se da ya con frecuencia.
Pues fundamental, lo digo por experiencia, fundamental. Bueno, si os parece, empezamos con la tertulia, nos metemos en materia. Y bueno, nos hemos referido hoy a este lunes como el primer día de varias cosas, el primer día sin la campada de sol y el primer día en los ayuntamientos en esta nueva legislatura. Vamos a ir, si os parece, primero con el 15M. Yo quería saber, bueno, ¿qué os ha parecido la protesta? ¿Qué os ha parecido que se traslade, que se vayan de sol, que se traslade ahora a barrios y municipios? Empezamos contigo, María José.
Bueno, me parece que era algo que todos esperábamos que ocurriera. Tenía que ocurrir en algún momento. Tenía que ocurrir que hubiera un día después del gran impacto que tuvo, que en plena campaña electoral, en el Ecuador de una campaña electoral, hubiese una movilización no demasiado diferente en cuanto a número de personas participantes y al mensaje que se lanzaba a las que ha habido en otros países europeos. Pero sí diferente en la forma de hacerse, en la forma de manifestarse, que es tomando la calle o una plaza durante mucho tiempo, y en ese momento, insisto, en el que la traslación hacia la opinión pública de este hecho se hace muy evidente, porque es, como digo, en medio de una campaña electoral. Entonces, lo que servía para ese momento evidentemente no se puede mantener todo el tiempo. Creo que ahora, si es verdad que este es un movimiento con vocación de continuidad, como ya han dicho muchas otras personas antes, y creo que es algo que es fácil de llegar a esa conclusión, pues o se organizan o mueren, si es que no están organizados ya, o si es que no lo estaban de antemano, que ahora ya empiezan a surgir muchas dudas sobre estas cosas, sobre todo en la blogosfera, con todo tipo de teorías y de supuestos sobre quién está detrás, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin entrar en ese tipo de especulaciones, sin una organización, sin una... está tan dicho ya que suena un poco reiterativo, pero sin una hoja de ruta, sin un cierto reparto de tareas y sin un cierto liderazgo y personificación en un movimiento tan transversal, yo creo que va a ser muy difícil que puedan seguir adelante, sobre todo porque han generado expectativas y porque hay personas que querrán realmente poder seguirles, y para seguirles hace falta algo más que te guste. Entonces creo que tienen una responsabilidad ante la sociedad, después de todo lo que han hecho y dicho, de ofrecer algún tipo de alternativa, insisto, materializable.
Ignacio.
Bueno, yo coincido con María José en que es un movimiento transversal, tan transversal que este fin de semana ha habido dos posiciones muy significativas a favor de indignados. Una, la de Rosalía Mera, la mujer de Amancio Ortega. Otra, la de Antonio López, el pintor, pintor manchego de Socuéllamos, pero gran pintor de Madrid. Muy diferentes. Yo creo que una de las características de este movimiento, la primera, como dice María José, es que es transversal, pero no solamente estaba en la Puerta del Sol. Mucha gente, sin ir a la Puerta del Sol, compartía, digamos, la filosofía básica de ese movimiento, que habría que hacer una nueva forma de actuar en la política y que los ciudadanos no son simplemente unos agentes electorales a los cuales se les llama una vez, sino que participan activamente o deben participar activamente en la vida política, y sus decisiones deben ser oídas, ¿no?, por las instituciones. A partir de ese planteamiento, la cuestión es si hay un objetivo más allá de ser pues una auténtica llamada, ¿no?, a esta reflexión. Yo creo que no hay un objetivo. Probablemente hay fuerzas políticas y movimientos sociales que a lo mejor pretenden apropiarse de este movimiento y subirse y marcarle un objetivo. Pero yo creo que en este momento es muy difícil pensar que hay un objetivo concreto, salvo el objetivo de la denuncia en sí mismo, de la llamada de atención, de la comunicación a la opinión pública de que hay cuestiones que deben cambiar. Y es un mensaje dirigido claramente a la clase política, cuyos valoración en estos momentos, según la última encuesta CIS, sigue convirtiéndose en el tercer gran problema de la sociedad española después del paro y de la economía. Y insisto, personas tan divergentes, tan diferentes, de ámbitos tan distintos probablemente a los que estaban en la Puerta del Sol, como son estas dos personas, Rosalía Mera y Antonio López, este fin de semana decían, bueno, nosotros creemos también que ese movimiento tiene razones para estar y que hay una cierta indignación respecto a lo que está pasando en la política española.
José María. Sí.
Yo creo que todo lo que se ha dicho es cierto, pero la indignación no era solo una indignación con la clase política, era una indignación también con la banca, con la sociedad, con la ausencia de futuro, con lo poquito que se les está ofreciendo a esta juventud, y esa indignación, en mayor o menor medida, la comparten una gran mayoría de los españoles. Está clarísimo, porque las encuestas han sido aplastantes. Todo el mundo
apoyaba prácticamente este movimiento y todo el mundo en alguna medida estaba de acuerdo con parte de sus planteamientos. A mí, la verdad es que el final de la acampada en Sol me parece que ha sido el mejor final que podía haber, ¿eh? Ahí no es solo mérito de los acampados, es mérito de la delegación del gobierno, de la policía y de todo el mundo. Yo ya le escuché al señor Rubalcaba decir que la policía estaba para solucionar problemas y no para crearlos. Ha habido momentos en los que se ha pedido que se cargase, que se limpiase la plaza, que estaban haciendo mucho daño al turismo, al comercio, a los comerciantes de la zona, y hubiera sido un grandísimo error. Hubiera sido una de las peores formas de terminar, y creo que no hubiera terminado, ¿eh? Que se hubiera convertido en una guerra de guerrillas a lo largo de todo Madrid. Mientras que esta forma de terminar asamblearia en la que se toma una decisión y se sigue adelante decidiendo trasladar a los barrios este movimiento, me parece que es para felicitarnos y para felicitar a todos los que han participado en este final. En este final me refiero a la acampada. Me daría mucha pena que terminase este movimiento, porque este movimiento hace falta. Es un movimiento que todos estábamos deseando que existiera. Han dicho las verdades que unos no pueden decir por motivos laborales, otros no pueden decir por motivos políticos y otros no pueden decir por intereses propios. Pero se han dicho verdades como puños que no pueden caer en saco roto y que tienen que ser una lección para políticos, para banqueros, para alcaldes, para la Comunidad de Madrid y para todo el mundo.
Precisamente te pregunto y os pregunto a vosotros también por eso mismo. ¿Creéis que los políticos son conscientes, están valorando que esta protesta de los indignados no es solo esa acampada que ha terminado, sino que parece y es evidente que va a continuar? ¿Que están siendo conscientes de eso?
Yo ahí tengo que coincidir con María José y con Ignacio. Yo creo que habrá políticos que se querrán apuntar esto. Esto está absolutamente fuera de ningún partido político. Esto es un movimiento ciudadano de una gente indignada, desde mi punto de vista y como hemos repetido aquí en alguna otra tertulia, con toda la razón del mundo. Que se lo van a querer apuntar, nos estaba comentando María José en los blogs, se va a querer apuntar muchísima gente, porque cuando hay un movimiento con esta fuerza, con esta verdad, con esta realidad y con este apoyo que más o menos tienen de todo el mundo, lógicamente hay mucha gente que se quiere apuntar a esta movida.
Sí, pero yo quisiera hacer una matización, ¿no? Hay ese apoyo en base a la transversalidad, en que hay, digamos, unos denominadores comunes muy básicos. Desde el momento que esos denominadores comunes, desde el momento que esas ideas pasen a ser más elaboradas, pasen a ser más definidas o más delimitadas, probablemente lo que va a producir son exclusiones. Es decir, hay gente que va a sentirse excluida de esa de ese movimiento, porque ya la racionalización de esa idea o la materialización de esa idea le excluye. Yo creo que Puerta del Sol estaba agotado. A mí me interesaría más que hubiera ahora un movimiento intelectual, un movimiento cultural, un movimiento periodístico que mantenga viva el sentido de crítica, la crítica de la razón a los elementos que son negativos de nuestro sistema democrático, lo cual es una crítica absolutamente razonable y no pone en riesgo nada, sino simplemente la voluntad de mejorar, de hacer las cosas mejor, de hacerlas más transparentes, de tener mayor participación, tener más control ciudadano, de cambiar la ley electoral, algo que está tan básico, ¿no? Yo creo que en manos o en la idea de todo el mundo que está elaborando y participando en lo que es la idea de indignados. Ahora se publica el libro en España ya de Stefan Hessel, ¿no? Que es, bueno, pues una llamada de atención respecto a esas nuevas formas de intervenir en política.
Hoy yo tengo tantas cosas que decir que no voy a ser capaz de decirlas todas. Ahora consigo resumir mucho, porque a mí me parece que es de tal envergadura lo que ha ocurrido que creo que quizás incluso nosotros, que lo estamos viendo con una mirada un poco especial, pues porque venimos aquí luego a comentarlo y se supone que nos tenemos que documentar un poco mejor, etcétera, etcétera, quizá no tengamos capacidad para abarcarlo en su magnitud. De todas formas, hay una idea que a mí me parece fundamental de todas las que se han dicho, bien en Dignidad y Democracia, bien, en fin, en las diferentes plataformas que se han venido generando en torno a lo que se llama el movimiento 15M, y es el de la posibilidad de hacer leyes por iniciativa popular de una manera más fácil, algo parecido a popularizar los referendos. Es decir, hacer más fácil la posibilidad de que el jefe de Estado en este caso el rey, que es quien tiene la capacidad así otorgada por la Constitución, someta referendos a algunos aspectos de la vida pública que merezcan realmente de conocer la opinión de los ciudadanos entre periodos electorales. Porque al final lo que ocurre es que se verá que hay un cansancio del tiempo que dura una legislatura y la dificultad para poder hacer llegar pues a los gobernantes, en cada caso, de una autonomía, de una ciudad o de un gobierno estatal, la necesidad de un cambio de rumbo. Hemos visto ahora mismo que en Italia se han producido 4. Es decir, el referendo aquí se utiliza en muy pocas ocasiones, y a mí me parece que eso sería bien interesante, porque es una manera de tener en cuenta esto que se está diciendo y de abrir un cauce de participación directa.
Sí, de hecho yo creo que ellos ya están proponiendo incluso la reforma de las pensiones, que eso se haga
claro.
Vía referéndum.
¿Sabes qué pasa? Que la Constitución lo cierra mucho. La Constitución del año 78, que era la de una sociedad muy diferente a la de ahora, cierra mucho esa posibilidad. Es probable que fuera necesario un cambio legislativo, no sé de qué calado, pero yo creo que ese sería, pues, si se consiguiera solamente eso, que en la próxima legislatura todos los grupos políticos llevasen ese compromiso, ya estarían dando un paso muy importante, porque se acaba de reformar la ley electoral. No hace nada, no hace meses. No es un tema que no se aborde, y de hecho se han tomado decisiones complejas y que han tenido mucha crítica, como el tema de la restricción del voto en el exterior, con opiniones a favor y en contra. Es decir, no es que no se toque el sistema electoral español, y además es una reforma de ley orgánica que requiere de un acuerdo mayoritario de la Cámara. La cuestión es que hay asuntos, insisto, que no pueden esperar 4 años a ser testados o contrastados por la opinión ciudadana. Entonces, yo personalmente, por aportar algo, ¿no?, y por no quedarnos solamente en el debate de que piden muchos cambios, yo me centraría en este. A mí este me parece bien interesante y sería muy muy sustancial. Y luego otra cosa, este cambio de sociedad que nos piden, de sociedad no, de sistema, entiendo que nos piden un cambio de sistema, a mí, es decir, cuando fue toda la crisis, de cuando estaba tan de moda hablar del cambio climático, que ahora ya no está de moda hablar del cambio climático, en el fondo lo que se nos estaba diciendo es que teníamos que cambiar el modelo de sociedad y teníamos que cambiar el modelo de consumir y el modelo de entender el mercado y el modelo de entender las necesidades del confort, de la comodidad, etcétera, etcétera. Todo ese discurso quedó tapado por la crisis económica. Y sin embargo, lo que estamos pidiendo o lo que está pidiendo este movimiento es un cambio de sistema, un cambio de modelo. Yo retomaría aquel otro discurso porque me parece que no se debe de olvidar en este momento, y me parece que el error que se puede cometer es pensar que son castas o estamentos concretos los que producen el problema. Y que yendo contra, poniendo en la diana a políticos o a estos o a los otros, porque de hecho en ese sentido el eslogan de no los votes, que es con lo que en realidad participaron en la campaña electoral los chicos y las chicas del movimiento 15M, no funcionó, hubo más participación que nunca. Es decir, que estando de acuerdo con sus planteamientos, la ciudadanía española fue a votar exactamente igual, y no los votes era una llamada a la abstención. Entonces, resumo, centrarnos en alguna cuestión concreta, retomar la crisis de sociedad y de mercado y de modelo que tenemos en el mundo de consumo con el criterio de sostenibilidad, y evidentemente no votar no significa nada. La sociedad, la ciudadanía no parece dispuesta a eso.
Bueno, vamos con el... No sé si queréis añadir algo.
Perdón por el... Nada.
Hay una cosa muy... Sí. Si vamos a ir en algún momento en nuestro futuro, en el futuro, a la democracia digital, a la ciberdemocracia, ¿no? Es decir, si los ciudadanos en algún momento vamos a poder estar conectados hoy con nuestro ordenador y con nuestro DNI digital, y vamos a tener, como decía María José, un amplio abanico de posiciones en virtud de las cuales podemos opinar sobre una iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa en España no es una decisión del jefe de Estado, es una decisión...
No, el referéndum.
El referéndum sí. O la iniciativa de referéndum necesita 500.000 firmas, o sea que es un proceso que se ha puesto en marcha en algunos casos, o se decide voluntariamente por parte del gobierno, ¿no?, someter una cuestión a referéndum. Es evidente también que hay algunas cuestiones vedadas para ser sometidas a referéndum. Por ejemplo, no se podría preguntarse si los ciudadanos quieren pagar más o menos impuestos. Todo el mundo diría que queremos pagar menos, ¿no? Es evidente que la democracia representativa funciona. Y el sistema, yo no creo que sea un cambio realmente de sistema. Es una mejora del sistema y una búsqueda de los canales y cauces de participación. Que el ciudadano pueda opinar durante el mandato, durante la legislatura, durante el gobierno de su ayuntamiento, de su comunidad autónoma, de su gobierno de la nación.
Si queréis pasamos ya al siguiente asunto, que son los ayuntamientos. Hoy ha sido ese otro primer día de alcaldes y alcaldesas. Bueno, ¿qué os parecen los que se han formado, sobre todo en aquellos municipios en los que había que buscar pactos, en los que la situación no estaba tan clara? Hablo de municipios como Getafe, Leganés, Coslada. ¿Qué os ha parecido todo lo que ha pasado en torno, sobre todo, a estos municipios?
Bueno, yo creo que es bastante normal, ¿no? Ha sido el juego de la política. Si a los alcaldes los elige el pleno del ayuntamiento y no hay un sistema de elección directa de los alcaldes por los ciudadanos, es evidente que se actúa políticamente y por lo tanto se producen pactos de todo tipo, de todo color y de todas las variedades, ¿no? Hoy, antes se criticaba, venía oyendo a Javier Pérez Royo y a Santiago Carrillo, la posición de Izquierda Unida en determinadas, y la estrategia de Izquierda Unida general, ¿no?, en toda España, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Bueno, estamos en el juego político. Al final hay un principio de rentabilidad política de cada organización política a la hora de pactar con otra organización política. El PNV ha tomado decisiones en el País Vasco que han permitido que Bildu tenga un papel en determinados ayuntamientos, en determinadas instituciones. Y el Partido Popular y el Partido Socialista han tomado decisiones conjuntas y dispares. Por lo tanto, aquí hay un menú para todos los gustos posibles. Pero ese es el sistema. El sistema distinto: se elige directamente al alcalde, se elige directamente al presidente de la comunidad autónoma, se elige directamente al presidente del gobierno. Que ese sistema lo hay. En Estados Unidos, por ejemplo, así sucede, ¿no?
Sí, los sistemas presidencialistas así es, efectivamente, pero casualmente el nuestro no lo es. Tendríamos que ir a una reforma mucho mayor de nuestro sistema político. El comentario que a mí me produce, el comentario que quiero expresar a raíz de tu pregunta, Elena, es que es normal la alternancia en democracia y que hay algunos ayuntamientos en los que realmente lleva gobernando mucho tiempo un determinado grupo político. Creo que cuando esto coincide con esta ola, que efectivamente está a favor del Partido Popular, y evidentemente es una ola de castigo al Partido Socialista, no muchas veces a lo mejor por la gestión municipal en concreto, sino pues por el malestar general, por todas estas cosas de las que venimos hablando, y a veces se pierde esto de vista. Cuando se lleva muchos años gobernando, lo normal y lo deseable, bajo mi punto de vista, es que haya una alternancia. El caso de Getafe, pues la verdad que yo no voy a analizar aquí la gestión, pero no debería de ser tan extraño, ni tan anormal, ni buscar tantas lecturas de tipo, no sé, justificativo al hecho de que pues después de 23 años haya un recambio. Yo creo que eso es sano para la vida democrática. Otra cosa es que, claro, va todo en el mismo paquete. Y otra cosa es también que si los partidos políticos fueran capaces de verdad de abordar una segunda transición de la que tanto se habla ahora y se enfrentasen al tiempo en el que estamos viviendo, tantos años ya después de haber aprobado una constitución que nos unió a todos, a lo mejor sí es verdad que deberían de sentarse las bases para poner en común temas, por ejemplo, como pactos antitransfugismo, pero que sean de verdad pactos que se cumplan, o normas como el tema de las personas que pues están imputadas y con situaciones judiciales complicadas y que se pueden en cualquier momento definir en contra de la persona que toma posesión de un cargo y de una representación. Es decir, creo que ese tipo de cosas merecerían de verdad una sentadita tranquila, un ponerse de acuerdo entre todos y no tener que estar en cada campaña electoral analizando ese tipo de cosas en una clave tan pequeña, tan menor, ¿no? Pero bueno, por soñar, ¿verdad?
José María, ¿en qué sueñas?
Yo sueño con que este juego político que describía Ignacio y que lógicamente se tiene que producir, estos pactos entre distintos partidos, es muchas veces lo que desconcierta al elector y descorazona al elector. El elector no entiende determinadas actitudes, de estas que estamos hablando, sin nombrar ningún partido, que se puedan producir por unos pactos, porque te voy a dar dos concejales, vas a tener la concejalía de tal, vas a llevar tal cosa y tú me votas aquí y sale alcalde no sé quién. Eso a la gente no le termina de cuadrar. O sea, todo el mundo lo puede entender, pero te descorazona que si tú estás pensando en determinada persona, que en los ayuntamientos se conoce más a las personas que a las siglas en muchos casos, luego al final hay una orden o hay un arreglo o hay un dame y te doy,
y esa persona termina fuera, termina excluida, aunque tenga una trayectoria limpia, impecable, etcétera, etcétera. Estos movimientos políticos, que son los normales y los que se producen en todas las democracias, y te doy y me das, son los que a la ciudadanía la indignan en muchos casos y hacen que no comprenda por qué no participa en este juego político. Es un juego que se hace a espaldas suya y se hace jugando con el voto que él ha dado a un determinado representante para que esté en el ayuntamiento o esté en la comunidad, y se da cuenta de que, bueno, no ha tenido mucho valor, porque ese valor se ha utilizado como moneda de cambio para un tercero. Yo creo que ese sistema, no sé si estamos hablando del sistema presidencialista de los Estados Unidos que comentaba Ignacio, o en qué sistema puede participar el ciudadano de forma que no le parezca que todo esto es una puñalada que se le está dando por la espalda, y que además no entiende cómo partidos de izquierda pueden apoyar a uno de derechas y cómo dos partidos, por decirlo así, de izquierdas pueden entenderse tan mal que termine llevándose el gato al agua a la derecha.
Pero fíjate, José María, que hay sistemas, tú lo sabes bien como abogado, diversos, ¿no? El sistema mayoritario de doble vuelta, que obliga al sistema francés, el balotage, que obliga a los ciudadanos, cuando no han adoptado una mayoría en primera vuelta, a una segunda votación. Un sistema mayoritario a única vuelta, el sistema presidencialista. Pero lo que sí es cierto, y creo que me hace un análisis desde el punto de vista de teoría constitucional, es que los sistemas parlamentarios que obligan a coaliciones acaban teniendo grandes rozamientos, acaban teniendo problemas. Caso de Bélgica, por ejemplo, donde el gobierno no se constituía porque no había manera de organizar un pacto entre los distintos partidos representados en el Parlamento belga, y los ciudadanos salieron a la calle ya a exigir que se formase un gobierno. Bueno, yo creo que es una reflexión interesante para hacer en el sistema electoral español, que es un sistema proporcional corregido, con muchos reticencias, ¿no?, hacia el sistema proporcional, pero también con muchas reticencias al sistema mayoritario. Lo que le sucede a Izquierda Unida es que sus votos sumados le dan 2 diputados en este momento en el Congreso, cuando tendría, lógicamente, en un sistema proporcional muchos más. A UPyD le pasa exactamente lo mismo. Ahora, son las reglas del juego que hay que cambiar, y no hay que tener miedo en cambiar la Constitución. Yo no tendría ningún miedo en cambiarla.
Yo tampoco.
Yo creo que yo no solo no tengo miedo, sino creo que la Constitución está para cambiarla, como el resto de leyes, y lo que le está diciendo un poco todo el mundo, no porque lo comentemos aquí en esta tertulia y nuestros oyentes nos apoyen o les parezca correcto algunas de nuestras opiniones, sino lo que está pidiendo la sociedad y por lo que está acampando la sociedad y por lo que está indignada la sociedad, es porque no se está haciendo caso a lo que dice la sociedad. Se está haciendo caso a este sistema, que es un sistema que nos parece a todos que no funciona, y sobre todo que es mejorable. Y si es mejorable, pues hagámoslo.
Claro, porque la Constitución ya lleva de 33 años, no tiene muy con la de hace 33 años. Estábamos saliendo de una situación histórica excepcional. Ahora digamos que ya hay una normalidad democrática. El problema es que, bueno, no parece que lo tengan en la agenda.
Pero además, fijaros las ciudades. En España hay 8.000 municipios. Ciudades grandes, las 7 grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Pensamos que, por ejemplo, la elección de alcaldes no sería mucho más razonable si fuera una elección directa, porque en ciudades, Ávila, por ejemplo, que tiene 40.000 habitantes, una población de derecho y de votos tendrá a lo mejor 28.000. Pues es lógico que al final los ciudadanos elijan a quien quiere que sea su alcalde, y en tantos pueblos y ciudades directamente, pero si es algo natural, y se evitaría esta situación de tener que apoyar a un alcalde otro desde otro partido político, cosa que en Ávila no sucede, porque el alcalde tiene una amplia mayoría, ¿no? Era un ejemplo mal traído. Sí.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de otro municipio, en este caso de Madrid, porque Gallardón ha dado ahora más competencias a Ana Botella. A la de Medio Ambiente le ha sumado ahora una parte de obras y también movilidad. ¿Esto es un traspaso de poderes así un poco de tapadillo? ¿Creéis que Gallardón va a terminar la legislatura? José María.
Hombre, yo creo que le ha propuesto un máster. Yo creo que Ana Botella va a hacer un máster y va a estar haciendo, como se dice, un training por el ayuntamiento, sí, para coger enseguida, se ríe Ignacio, para coger enseguida el bastón de la alcaldía en el momento que Gallardón, que yo lo entiendo perfectamente, opine como opinan muchos, y yo puedo ser de los que opinan, que tiene un sitio en la política nacional, y que es un gran político y que tiene su puesto, y como yo creo que él opina lo mismo, pues cuando, si llega a dar ese salto, pues dejar a alguien muy preparado, cosa que no es la primera vez que decimos aquí, ni la primera vez que comentamos sobre este asunto. Es una idea un poco jocosa, pero creo que es eso.
¿Y en cuánto tiempo calculas que va a dar ese salto?
Eso ya es más difícil, eso no solo depende de él. En estos casos tú puedes dar el salto, pero tienes que haber alguien que te esté poniendo de la cama elástica, porque si no, por muchos saltos que den, no es la primera vez que dan saltos él y alguien más solo, si no tienen cama elástica, entonces no se les ve votar. Tiene que poner alguien la cama elástica para que ese salto se vea de lejos y diga, venga, estás saltando bien, vente conmigo. No es una decisión exclusivamente personal, es un anhelo que él tiene, anhelo que le honra, vamos, yo no lo critico en absoluto, y además creo que tiene su sitio en la política nacional y que sería un fantástico político. Pero en respecto a tu pregunta, Elena, parece claro que está haciendo el máster.
María José, ¿está haciendo el máster también?
Sí, es un interín. ¿Cómo se llama esto? ¿Un contrato de aprendizaje? Bueno, ya lo hemos comentado más veces. Yo lo creo realmente, creo, coincido absolutamente con José María en que Ruiz Gallardón, el paso que le falta por dar, el espacio en el que le falta estar, es el de la política nacional. Sin duda tiene perfil, tiene más que méritos para hacer un buen papel. Parece que sus relaciones en este momento con Mariano Rajoy pues se han normalizado, y no sé si con Esperanza Aguirre también, pero creo que es más importante en este caso que hayan desaparecido las reticencias que en un momento dado quizás sobre capacidad de liderazgo, opinión o valoración popular, etcétera, podía tener Rajoy respecto de Gallardón. De todas formas, a mí no me gusta la entrada por la puerta de atrás, ni en este caso ni en ninguno, de nada menos que un personaje tan importante en la vida de una ciudad como su alcalde o su alcaldesa. Yo creo que es importante, y sobre todo en personas que ya llevan años en la política municipal, que son suficientemente conocidas, que tienen una gestión por la que se les puede juzgar, me parece más gallardo, me parece más democrático y más elegante que se sometan al juicio de los ciudadanos y de las ciudadanas realmente por sí mismas. En todo caso, esto parece que se va a venir, que se ve venir y que va a ocurrir. Yo no sé la capacidad de la señora Botella, espero que tenga mucha, y efectivamente en este periodo en el que ahora entramos, pues nos podrá dar un poco más de idea de su capacidad de gestión, de comunicación, de liderazgo y de carisma, que creo que son cosas que se necesitan desde una alcaldía.
Ignacio, ¿tú también lo ves venir tan claro como María José?
Bueno,
y como José María.
Lo que sí creo es que Alberto Ruiz Gallardón ha cumplido ciclos, ¿no? Ha cumplido un ciclo en la Comunidad Autónoma de Madrid, y el ciclo en el Ayuntamiento de Madrid entiendo también que está cumplido, básicamente cumplido. Creo que el Partido Popular no le puede pedir más a Alberto Ruiz Gallardón de que continúe en la política de Madrid sin tener una proyección en la política nacional, que ya la tuvo porque fue portavoz en el Senado, pero yo coincido con José María que tiene capacidad intelectual, criterio y formación más que suficiente, mucho mejor que muchos que hay en la política nacional, para estar en la política nacional. Ahora, dicho esto, la organización que hace me parece que es bueno, es una estructura, todo gobierno hace una estructura de gestión en función de sus criterios programáticos, y tiene una lógica evidente. Medio ambiente es transversal en el sentido de que afecta a obra pública. Hoy día la obra pública no va a ser tan inversora. Es evidente que el Ayuntamiento de Madrid, por razón de la deuda y por razón de la situación económica, no va a abordar un mandato con muchos proyectos inversores, sino de mejora, de recualificación del espacio urbano, y en esto medio ambiente tiene mucho que decir, y por lo tanto me parece que es una organización, una nueva estructura organizativa que tiene una gran lógica. Y yo creo que Ana Botella ha demostrado durante esos 4 años su capacidad para hacer política de gestión, durante esos 8 años, perdón, su capacidad para hacer política de gestión, por lo tanto el aprendizaje lo tiene ya sobradamente hecho. La decisión que tome luego Alberto Ruiz Gallardón tendrá que ser refrendada, si se va, por el pleno del ayuntamiento, que como decíamos es quien elige al alcalde, y en ese momento los partidos tomarán una decisión y el Partido Popular tomará la decisión correspondiente. Pero creo que la estructura orgánica responde a la lógica del momento.
¿Pero qué os parece que, bueno, que se presente una persona como alcalde y no termine esa legislatura? ¿Eso os parece que es correcto, es lícito?
Pero eso pasó,
no sé cómo decirlo, ¿no?
Pasó con Maragall también. Salió del mandato municipal y estuvo un alcalde, además con el cual tuvimos una relación desde Madrid excelente, como fue Clos, Joan Clos. Bien, y sucede, y no hay que darle más importancia, ¿no? En Francia muchos alcaldes han sido presidentes del gobierno, porque además es compatible el mandato de alcalde con el de diputado en la Asamblea Nacional Francesa. A mí me parece natural, ¿no? Insisto en la cuestión anterior. Si el sistema que establecemos es un sistema de elección directa, hagamos un sistema de elección directa. Si es un sistema de mayorías en los órganos, en las instituciones, pues tendremos que someternos a las reglas del juego.
María José.
Sí, yo lo he dicho antes, que yo prefiero una presentación por los valores de una misma, en este caso, por su gestión, que ya se puede testar, pero bueno, si esta es efectivamente la corporación puede elegir a un nuevo alcalde o alcaldesa en el momento en que el actual decida dejar de estar, es legal y no deja de ser legítimo. A mí personalmente me gusta más la asunción, ¿no?, de tu propia gestión y de tu responsabilidad, de quién tú eres, y que los ciudadanos ahí también opinemos, tengamos capacidad para opinar, que de esta forma nos dan la decisión tomada. Pero bueno, es algo, ya digo, que está contemplado perfectamente en la ley y que no tenemos argumentos en contra para rebatirlo, más allá de que te pueda gustar o no.
Así es, María José. Además, incluso en alguna ocasión, no hace mucho tiempo, que se le ha preguntado al propio Ruiz Gallardón acerca si ha salido un poquito por petener, porque no ha querido responder, hombre, porque evidentemente lo que ha dicho Ignacio es cierto, hay ejemplos y ejemplos y ejemplos de gente que da el salto desde el ayuntamiento hacia la política en España y fuera de España, hacia la política nacional me refiero, lo cual no quiere decir que no haya gente que no piense que eso es una forma un tanto anómala de estar dentro de la política nacional. Si quieres estar en política nacional, deja el espacio del ayuntamiento para alguien que quiera dedicarse a la gestión municipal. Se puede opinar de varias formas, pero yo creo, desde luego, que el alcalde de Madrid no quiso responder y quien cayó otorgó en su momento.
Bueno, vamos a hablar ahora de la comunidad, porque mañana está ese debate, esa sesión de investidura de Esperanza Aguirre, que va a desgranar sus líneas maestras para los próximos 4 años. Si se cumplen los plazos, el jueves tomará posesión y para entonces conoceremos también su nuevo gobierno. ¿Qué esperáis? ¿Qué sorpresas creéis que guarda en la manga? ¿Anuncios, remodelación de gobierno, quién sigue, quién no sigue, si va a reducirlo? ¿Quién se lanza a vaticinar?
Bueno, yo creo que ha hecho algún avance, ¿no? Por ejemplo, que la educación va a ser el elemento fundamental de su legislatura. Lo primero que tenemos que reconocer es que la situación, no solamente para los ciudadanos y para las empresas, es muy difícil, sino también para las administraciones, y especialmente para las administraciones territoriales. La deuda acumulada es muy significativa, es muy importante. Se habla de una deuda de 135.000 millones en las comunidades autónomas, más 17.000 en sus empresas públicas, en su sector público, y desde luego habría que estar muy sordo para no oír que hay una llamada clara a la reducción de la deuda de las administraciones públicas y especialmente de las comunidades autónomas en este momento. Por lo tanto, se tienen que reestructurar. Yo creo que va a reducir el número de consejerías también, que va a hacer un esfuerzo para trasladar a la sociedad que hay una reducción.